La palabra clave para Plutón es transformación. Es decir, es el planeta astrológico que nos da la fuerza cuando necesitamos transformarnos. O sea, cerrar ciclos, morir en sentido figurado y renacer con nuevas versiones de nosotros mismos. Asimismo, nos indica la manera en la que manejamos y vivimos estas transformaciones personales profundas y en qué área de nuestra vida es donde las podemos experimentar. Y también nos dice cómo una generación entera hará transformaciones en la sociedad. Hola, mi nombre es Esteban Madrigal y soy amante y apasionado de la astrología. Y estoy convencidísimo que si tú le das una oportunidad, a ti también te va a encantar. ¿Qué es Astrología Millennial? Te platico. Es un espacio en el cual comparto con ustedes a través de mis redes sociales y en este caso el podcast, todo lo que estudio y aprendo diariamente sobre este maravilloso tema, con la finalidad de que seamos más los que podamos entrar a la conversación, conocernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, y juntos intentar entender los astros de una manera sencilla y entretenida. Permíteme ser tu astrólogo de cabecera, te prometo que te va a encantar. Hola Mixes, bienvenidos a otro episodio más de su podcast de astrología favorito. Si han estado escuchando todos los episodios en orden, sabrán que en el anterior hablamos del planeta astrológico de la espiritualidad, fantasía e ilusión, o sea, Neptuno, y sus características principales. En este episodio finalizaremos nuestra revisión de los planetas astrológicos con Plutón y hablaremos de su importancia y significado en tu carta natal. Yo solo quiero decir antes de comenzar, voy a pedir una enorme disculpa a todas las personas que han estado escuchando los episodios en orden. Este llegó una semana tarde porque tuve un viaje, fui a Monterrey, pero me ha tocado también tener varios viajes por mi libro. Y bueno, como decimos los creadores de contenido, hashtag se vienen cositas. Entonces, pues se me ha complicado mucho grabar, también estoy detonando el proyecto en YouTube y muchas otras cosas, así es que, bueno, aquí ando regresando con este episodio. Con este cerramos el módulo de planetas y para la siguiente temporada voy a grabar las casas astrológicas. No olviden estar suscritos, darle 5 estrellitas a este podcast, que se vienen varios episodios. Probablemente sí me voy a tomar unas semanitas para poder adelantar episodios, pero si están suscritos, les van a avisar en cuanto saque uno nuevo. O si me siguen en mis redes sociales, @astrologiamillennial, o en mi cuenta personal, @estadmadrigal, estén atentos que ahí voy a avisar en cuanto salga la nueva temporada. Y ya por último, sé que hay mucho anuncio aquí, pero digamos, así lo voy a dejar como un teaser, que sé que les gusta tanto el podcast, que me ha abierto muchas puertas, y puede que ya venga otro proyecto también relacionado con aprender de esta manera. Así es que sí o sí estén al pendientes, les voy a estar avisando y estoy muy emocionado. Digamos que ando en otras grabaciones, les va a encantar. Pero bueno, ahora sí, Amix, por lo que viniste, te voy a platicar cómo va a ser la dinámica para este episodio. Si has escuchado todo, ya sabes que la mecánica de análisis para los planetas es revisar un checklist donde revisamos la importancia del planeta astrológico, sus puntos principales, características y las vamos desglosando poco a poco. Les recomiendo tener a la mano su hashtag libreta astral, donde tomen apuntes de lo más relevante para que no lo olviden y se los aprendan. El checklist para Plutón es, apunten, tipo de astro, objeto transneptuniano, tipo de planeta astrológico, planeta generacional, energía negativa, dios mitológico, Hades, mito asociado, la ira de Hades contra Pirito y Teseo. Signo al que rige, Escorpio, número 0, metal, plutonio y acero. Palabra clave, transformación. Atributos, la renovación, el poder latente, el cambio inevitable, lo prohibido, la crisis y la profundidad. Arquetipos, el alquimista, el detective y o el reencarnado. Redoble de tambores, por favor. Comencemos. Punto número 1, tipo de astro. Plutón fue descubierto en 1930. En pleno periodo entre guerras, cuando había mucha incertidumbre y crisis en el mundo. Europa estaba en un proceso de recuperación debido a los estragos de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos también acababa de sufrir la Gran Depresión causada por la caída de la Bolsa de Valores en 1929. Se sentía mucha tensión en el ambiente y había sentimientos de impotencia, de coraje e incluso deseos de venganza que terminaron por ocasionar la Segunda Guerra Mundial. Por lo que toda la destrucción y renovación que aconteció durante esos años fueron asociados a Plutón. El planeta de la transformación está catalogado dentro del grupo de objetos transneptunianos, es decir, un grupo de cuerpos celestes de formación rocosa y pequeño tamaño que orbitan después de Neptuno. Desde su descubrimiento fue considerado el noveno planeta del sistema solar desde el punto de vista astronómico, siendo recatalogado en el año 2006 como un planeta enano, junto con otros que se encuentran más allá de su órbita y que están subagrupados como Plutoides, debido a que comparten características similares con Plutón. Sin embargo, en el ámbito astrológico, sus atributos no cambian ni su energía se degrada por ser un planeta enano en términos astronómicos. Recuerden que astrología y astronomía son como primos, se llevan, pero cada uno tiene sus bases, estudios y facts. Y de hecho, les recuerdo que la astrología es dinámica y se adapta. Pues no olviden que astrológicamente se consideran al Sol y la Luna como planetas para poder agruparlos mejor. Aunque sabemos que no lo son, son estrellas o luminarias. Y pues bueno, ahí está ese comentario adicional. Así que por favor, no se me saquen de onda con esta recatalogación. Eso fue un trabalenguas. Y recuerden que Plutón sigue teniendo su mismo nivel de importancia como un planeta astrológico pleno junto al Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los que ya hemos estudiado. Plutón posee 5 satélites naturales conocidos llamados Caronte, Hidra, Nix, Cerveo y Estiga, siendo Caronte el de mayor importancia por su tamaño, llegando a ser tan grande que tiene un diámetro un poco más amplio que la mitad del diámetro de Plutón, por lo que ha surgido la incertidumbre en el ámbito astronómico de considerar a Plutón y a Caronte un planeta enano doble o sistema binario. Mucho misterio en este planeta que vamos a darnos cuenta que eso nos va a hablar cuando veamos sus atributos astrológicos. Pero bien, con el aumento de la tecnología vamos cada vez más develando sus secretos. Y de hecho, de eso trata este planeta, de la transformación y traer de las sombras, todo eso que no habíamos visto. En cuanto a su movimiento de rotación, posee una duración de un poco más de 6 días y 9 horas terrestres, es decir, que mientras en la Tierra pasan 6 días, apenas sucede uno en Plutón. Su movimiento de traslación dura un poco más de 248 años, 6 meses y 15 días terrestres, ya que esta la intercepta la órbita de Neptuno, transita cada signo del zodiaco, apúntenle ahí, en un periodo que puede ir de los 12 y 32 años con una media de más o menos 20 años. Es difícil de traquear a Plutón, pero por eso tenemos los sistemas que utilizamos para sacar las cartas natales. Y bueno, eso se los dije desde el episodio número 1 o 2 cuando sacamos su carta. Pasemos al punto 2 y 3, tipo de planeta astrológico y tipo de energía. Plutón es un planeta generacional que se agrupa junto con Urano y Neptuno. Recuerden que se les llaman planetas generacionales porque sus órbitas son muy grandes y sus movimientos de traslación es mucho más lento, y esto hace que estos planetas transiten muchísimo más tiempo un mismo signo en comparación a los otros planetas que hemos estudiado, que por estar más cerca de nosotros tienen órbitas más cortas y movimientos mucho más rápidos. O sea, literal, puede pasar una generación entera transcurriendo un solo signo antes de moverse al siguiente. El signo zodiacal por el que pasan y en el que estén varios años suelen describir los ideales y tendencias políticas y colectivas de la sociedad de la época determinada. También se les conoce como planetas colectivos, planetas transpersonales e incluso planetas modernos. Aunque el dios que representa Plutón es de género masculino, la energía de este planeta tiene atributos análogos a la polaridad negativa de los signos. Es decir, es femenino, negativo, pasivo, receptor, yin, etc. Esto debido a que sus efectos son del tipo profundo e intenso, promoviendo cambios de manera interna que provocan la transformación y no de forma externa, rápida, directa o dinámica como sucedería con la polaridad positiva de los signos. En cuanto a la simbología, pasemos al punto 4 y 5, dios mitológico y mito asociado. Al referirnos a dioses mitológicos, voy a mencionar a los principales que guardan relación a los planetas astrológicos de acuerdo con la mitología greco-latina, ya que la cultura griega y más tarde la romana fueron las responsables de profundizar en la astrología y dejar las bases actuales de su estudio. En la mitología griega, el dios que se identifica con este planeta astrológico es Hades, cuyo nombre significa el invisible. Él es el dios del inframundo, los muertos, los minerales y las riquezas ocultas en la tierra, la oscuridad, entre otras cosas más. Hades es hijo de los titanes Cronos y Rea, y por lo tanto hermano de Zeus. Es representado como un hombre de cabello y barba negra, desnudo o vestido con una túnica negra y portando un casco que le proporciona el poder de invisibilidad y un vidente con B de burro, es decir, como un tridente pero con dos puntas en lugar de tres. Por favor, amixes, no confundir con vidente con V de vaca, que es una persona que tiene la capacidad de obtener visiones. El equivalente romano de Hades es Plutón, de quien toma el nombre este planeta que estamos revisando y estudiando. Ahora, en cuanto al mito asociado, les voy a platicar sobre la ira de Hades contra Pirito y Teseo. Pirito, el rey del pueblo de los Lápitas, y su mejor amigo Teseo, zarpaban cada año a la aventura, saqueando ciudades y surcando los mares a menos que tuvieran que cumplir sus responsabilidades en época de guerra. Pirito quedó viudo al morir su esposa Hipodamia y Teseo había perdido a su esposa Fedra en un accidente donde ella terminó ahorcada, por lo que Pirito convenció a Teseo de que era hora para ambos buscar una nueva esposa con la ayuda del otro, lo que se conoce modernamente como el wingman.
¿Sí sería así? ¿Como el que te ayuda a coquetear? Ay, no sé. Bueno, soy astrólogo, no experto en palabras modernas. ¿Por qué me fui por otro lado?
El caso es que decidieron que debían desposar a alguna hija de Zeus, no solo por el estatus que le traería a ellos como héroes, sino por la gran aventura que representaría el conseguirlo. Ambos estaban interesados en Helena, la hija de Zeus y Leda, y hermana de los gemelos Castor y Pollux, quien ya era famosa por su belleza a pesar de su corta edad. Pirito y Teseo juraron en un templo de Atenas que iban a secuestrar a la princesa y echarían suertes para decidir quién se la quedaría para convertirla en su futura esposa, y quien la consiguiera tendría que ayudar al otro a encontrar a otra hija de Zeus para convertirla en ahora su esposa, por muy complicada y peligrosa que fuera la misión para conseguirlo. Disclaimer: Astrología Millennial no autoriza esta manera de los hombres de hacer las cosas. Obviamente es mitología muy antigua y solo la estoy contando. Ay, es que me enoja luego estas historias que dices, ay, estas personas. En fin, partieron hacia Esparta y lograron secuestrar a Helena, siendo Teseo el ganador del sorteo entre ambos, por lo que fue llevada a Atenas con Etra, la madre de Teseo, para que la cuidara. Se dice que el mismísimo Zeus, al ver la valentía de ambos héroes, le ordenó en un sueño a Pirito que desposara a su hija Perséfone, quien era la esposa de Hades, el dios del inframundo. Por lo que Pirito estaba convencido y aferrado a lograr volver a Perséfone su nueva esposa. Teseo intentó persuadir a Pirito y convencerlo de cambiar de idea, pues no solo era peligroso viajar al inframundo, sino que además se estaría rompiendo la ley del matrimonio y cometiendo un adulterio. Pirito se valió del juramento hecho, por lo que no le quedó de otra a Teseo que seguirlo en la aventura. Llegaron al inframundo y lograron cruzar los ríos que lo rodean para encontrarse con el mismísimo Hades. Se dice que Pirito, inspirado por el sueño donde Zeus le ordenaba tal hazaña, cínicamente le pide la mano de Perséfone al rey del inframundo, quien con gran calma escuchó las palabras insolentes de ambos, mientras que con gran hospitalidad los invitaba a sentarse en el leteo, es decir, la silla del olvido, lo cual hicieron dispuestos a disfrutar del gran banquete que se presentaría ante ellos. Ambos fueron retenidos en la silla de piedra al ser atrapados por serpientes que se enrollaron en su alrededor, inmovilizándolos completamente, mientras recibían los azotes de las erinias, personificaciones de la venganza, y las mordidas de Cerbero, el perro de tres cabezas, mientras Hades observaba sonriendo siniestramente. Pasaron 4 años de tortura para estos héroes cuando Heracles, o Hércules para los amixes que vieron la película de Disney, bajó al inframundo para cumplir su 12º trabajo, que era capturar a Cerbero, y los encontró atrapados. Estos, al ver a Hércules, extendieron su mano en búsqueda de ayuda y Hércules se apiadó de ellos al pensar que ese era un fin muy trágico, en especial para Teseo, un gran héroe que de la nada desapareció. Hércules tomó la mano de Teseo y con gran fuerza logró sacarlo del Eteo. Pero cuando intentó hacer lo mismo con Pirito, la tierra del inframundo tembló, indicándole a Hércules que de rescatarlo se ganaría la ira de Hades, por lo que, muy a pesar de ambos héroes, tuvieron que dejar a Pirito atrás. Se dice que Hércules suplicó a Hades por el perdón de Teseo y Pirito y que solo logró conseguirlo para Teseo. Después de todo, Pirito había sido el incitador de aquella hazaña tan adúltera. También se dice que con ayuda de su media hermana, Perséfone, Hércules logró persuadir a Hades para llevarse a Cerbero, aunque hay quienes dicen que Hades puso como condición a Hércules el poderse llevar a Cerbero si lograba domarlo en una batalla cuerpo a cuerpo. Ahí hay diferentes tipos de mitologías, pero pues no nos vamos a meter ahorita en los 12 trabajos de Heracles. En cualquiera de los dos casos, Hércules logró conseguir a Cerbero y salió del inframundo junto con el Can y Teseo, quien fue llevado a Atenas. Por otra parte, en los 4 años ausentes de Teseo en Atenas, Castor y Pólux fueron al rescate de su hermana Helena, quien regresaron a Esparta esclavizando a Etra como castigo. Si les suena Castor y Pólux es porque hablamos de esta mitología en Géminis, dicho sea de paso. Aquí viene algo interesante de un poco entender a Plutón, o sea, aunque sea tantito, y ya después nos vamos a la parte astrológica, cuando les digo y les cuento que Hades no era un dios malvado, sino que, por el contrario, era benigno al brindar las riquezas de la tierra y era justo. Incluso fue llamado el célebre y el bienintencionado. Pero su labor lo hacía inflexible y duro, provocando el desconsuelo y las lágrimas de los humanos cuando un familiar o amigo llegaba al inframundo, a pesar de las súplicas que le hacían en su nombre para que se evitara la muerte. Y por ello era un dios temido y para nada se atrevían a provocarlo. Así es la energía de Plutón. Saca ciertas cosas que tenemos que aprovecharlas para transformarnos en lugar de intentar evitarlas. Ya les platicaré de esto más adelante. Para cerrar la mitología, agregaré que, sin embargo, hablando de Hades, podía llegar a demostrar una naturaleza cruel y vengativa con aquellos que trataban de interferir en su reino, con su labor o con Perséfone. Y por ello, Pirito permaneció eternamente en el inframundo, sufriendo su eterno castigo por cínicamente tratar de retar, burlarse e intentar secuestrar a la esposa de Hades. Por cierto, Plutón posee 2 glifos principales. Uno usado más en el ámbito astronómico, que es la fusión de las letras P y L, que uno pensaría que son las 2 primeras letras de la palabra Plutón, pero realmente son las iniciales de Percival Lowell, un adinerado que fundó el Observatorio Lowell en un afán de lograr encontrar un nuevo planeta más allá de Neptuno, algo que logró conseguir sin nunca saber, pues obtuvo tomas de Plutón en 1915, pero como eran muy débiles, no creyó que se trataran de un cuerpo celeste, muriendo sin confirmar su hallazgo, mismo que harían en un observatorio en el año 1930. Así que, pues fue una coincidencia que compartieran las mismas letras. Ahora, en el ámbito astrológico se prefiere usar más un glifo que consiste en una cruz que tiene por encima un medio círculo apuntando hacia arriba, que a su vez tiene un círculo por encima. Esto porque es una representación del vidente con B de Hades y de un orbe como símbolo del reinado en el inframundo. Me encantó todo. Pasemos a las asociaciones principales, que son los siguientes puntos: signo al que rige, número y metal. Como ya se mencionó cuando hablamos de los 12 soles, Plutón rige al misterioso signo de Escorpio, brindándole su energía aproximadamente 12 años, bueno, dependiendo del año, como ya vimos, cuando transita por él. No hay que olvidar que aunque Plutón rige Escorpio, algunos miembros de la misma generación lo tenemos posicionado en un mismo signo de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento. O sea, yo nací en 1990, todos los que nacimos en el 90 vamos a tener a Plutón en Escorpio. Hay gente con Plutón en Sagitario, gente con Plutón en Capricornio, la gente que nazca mientras estoy grabando estos episodios, bueno, en realidad a partir del siguiente año van a tener Plutón en Acuario y así sucesivamente. De hecho, como lo he mencionado en otros episodios, específicamente para los planetas transpersonales, y es algo que le digo a mis alumnos, la manera de interpretación es diferente porque tenemos que observar ciertas cosas específicas en la carta natal porque muchos tenemos a esos planetas en los mismos signos. Entonces hay que concentrarnos las áreas de vida que impactan, pero también los aspectos que hacen. Ya platicaré un poco más de esto y pues bueno, si les interesa realmente interpretar una carta natal, saben que están mis talleres de astrología o mi formación astrológica para ahí platicarles todo eso. Pero bueno, ahorita les platico de lo que acabo de decir y de lo otro. Los planetas astrológicos tienen asociados números que, de acuerdo a su simbolismo con la numerología, tienen una mayor relación o afinidad a la energía que emana del planeta en cuestión. Y debido a esto es necesario conocer qué número corresponde a cada planeta astrológico, ya que se considera su número de la suerte. El número asociado a Plutón es el 0, el cual se identifica como un concepto vacío, pero también se le asocia a la totalidad, provocando el cambio cuando hay números a su lado. No es lo mismo tener un 1 solo que tener al 1 y al 0, ya que juntos forman un 10, por lo que simboliza todo el potencial oculto. Este número se considera el símbolo de la eternidad y de la conexión entre todos los seres vivos, cualidades que están asociados a este planeta. En cuanto a los metales, recuerden que para los planetas generacionales se describirán 2. Esto debido a que tanto Urano, Neptuno y Plutón son planetas que se descubrieron en la era moderna. Y con el avance de la ciencia y la tecnología, hubo metales que también se fueron descubriendo y que se asociaron en el ámbito científico con estos planetas, para hacer homenaje a la labor que hicieron los alquimistas del pasado. En cambio, el segundo metal es el propuesto ya desde hace algunos años por los astrólogos y que se relaciona energéticamente a estos planetas por sus características y por su uso y manejo cotidiano en la humanidad. El metal asociado a Plutón en el ámbito científico es el plutonio, que fue sintetizado por primera vez en el año 1940, aunque se han encontrado trazas de este en la naturaleza y fue llamado así en honor a este planeta, mostrando obviamente su asociación directa. El plutonio es un metal radioactivo de color gris plateado y su principal uso es en el desarrollo de armas nucleares, siendo el elemento utilizado en la bomba atómica conocida como Fat Man, que fue lanzada en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también se utiliza como combustible de plantas de energía nuclear y en investigación científica. Vemos aquí una relación interesante con hablar de una bomba que destruye todo a su paso y que transforma. No es tan así la energía de Plutón, pero sí veremos lo importante de estos procesos plutonianos, de cuando algo acaba para renacer. Digo que obviamente no estoy a favor de las bombas, simplemente me parece interesante cómo se conectan todas las cosas. Por otra parte, el metal que algunos astrólogos han asociado a Plutón es el acero, una aleación de hierro y otros elementos como el carbono o silicio que mejoran considerablemente características como resistencia, dureza y anticorrosión. Es un metal color gris plateado cuyo uso más antiguo se encuentra en objetos localizados en el este de África que datan de hace más de 3.400 años. Su uso ha aumentado con el paso de los años al punto que, durante el comienzo del siglo XX, fue el metal más usado para ser desplazado por el aluminio y posicionarse en un segundo lugar. Con este metal se produce gran cantidad de objetos de diversa índole, que van desde pequeños utensilios como cubiertos y monedas, hasta grandes estructuras como la Torre Eiffel o el Burj Khalifa, el rascacielos de 828 metros de altura, que en la actualidad es la construcción más grande jamás creada por el ser humano de la que tenga registro, y que fue construida con 39.000 toneladas de barras de acero. Y debido a su gran uso, que ha logrado el cambio profundo para la mejoría de la vida humana y el proceso interno que mejora las características del hierro, convirtiéndolo en un metal con grandes usos potenciales, los astrólogos por eso lo asocian a Plutón, que nos habla del planeta del cambio inevitable. Y a todo esto, Esteban, ya aprendí la historia de Hades, las asociaciones, ¿qué nos enseña Plutón? Hablemos de los siguientes puntos: palabra clave, atributos y arquetipos. La palabra clave para Plutón es transformación. Es decir, es el planeta astrológico que nos da la fuerza cuando necesitamos transformarnos. O sea, cerrar ciclos, morir en sentido figurado y renacer con nuevas versiones de nosotros mismos. Asimismo, nos indica la manera en la que manejamos y vivimos estas transformaciones personales profundas y en qué área de nuestra vida es donde las podemos experimentar. Y también nos dice cómo una generación entera hará transformaciones en la sociedad. Se le asocia con la renovación como un proceso que requiere una purga, depuración o aniquilación para poder traer a la superficie aquello que está escondido dentro de nosotros y obtener no solamente una regeneración, sino también la expiación y la purificación total como un proceso de metamorfosis donde dejamos nuestro antiguo ser y renacemos con mayor capacidad de vivir. Indicará el área de la vida donde tendremos que encontrar la expiación para purificarnos y mostrará cómo una generación entera se renovará. También se relaciona con el poder latente, es decir, ese poder potencial que se puede desarrollar, ese poder oculto que poseemos y no sabemos, y que puede incrementar nuestro magnetismo personal, pero también mejorar algunas habilidades como nuestra persuasión o nuestro control interior. Y también nuestra energía psíquica. Rige sobre el cambio inevitable, que es profundo como el proceso del ciclo de la muerte y el renacimiento, que crea en nosotros procesos de transición y asimilación que debemos vivir. Es el planeta de lo prohibido y por ello rige sobre los secretos, los tabúes y la oscuridad como medio en donde se puede esconder todo esto. Pero también rige sobre las obsesiones, porque una obsesión es un sentimiento que oculta bajo un comportamiento repetitivo y consciente el deseo profundo de obtener algo o alguien que podría o no ser prohibido, creando problemas que nos hacen actuar de forma compulsiva, llegando a extremos como el acecho o el acoso, por lo que indicará el área de la vida donde se presenten más secretos o posibles comportamientos obsesivos y mostrará cómo una generación entera concebirá lo prohibido y cuáles son sus tabúes. También es el astro que rige sobre la crisis que provoca la destrucción a su paso para probar nuestra capacidad de supervivencia y resiliencia, pero también como un proceso para poder empezar de nuevo, indicando el área de la vida donde vamos a tener que demostrar nuestra capacidad para sobrevivir después de ser destruidos. Suena muy denso, suena muy profundo, pero así es Plutón y dicho sea de paso, así es Escorpio, el signo que lo rige. Antes de continuar, debo hacer algunas puntualizaciones. Cuando hablamos de Venus, se habló del deseo sexual. Con Marte se explicó que rige sobre la energía sexual. Y ahora con Plutón, de nuevo se habla de estos temas de sexualidad. Con Venus se mencionó que rige sobre el deseo sexual desde un punto de vista de cómo concebimos nuestros gustos y disgustos en este plano. Por otra parte, Marte describe cómo es nuestra energía sexual desde un punto de vista de desempeño, es decir, qué tan calientes o hornies podemos llegar a ser, porque Marte es el planeta de la pasión y entrega y acción, qué tanto duramos en el acto sexual, con qué fuerza la hacemos, etc. En Plutón, como se mencionó, se refiere al poder transformador del sexo y su efecto al modificar nuestra energía, nuestro inconsciente e impactarnos psicológicamente, porque se dice que causa la muerte del ego y la fusión con el otro. Por eso, el orgasmo se conoce en francés como la petite mort, que quiere decir la pequeña muerte. Cuando hablamos de Saturno, se mencionó que rige sobre el autocontrol, y ahora con Plutón se menciona el control interior. En Saturno, el control viene más como una cuestión de disciplina propia, causada más por la repetición y la capacidad de seguir conscientemente las órdenes. Plutón, por su parte, habla del autocontrol interior, es decir, si permitimos o no que algunas personas o experiencias que vivimos tomen el control de nosotros de manera inconsciente, logrando afectarnos psicológicamente y con ello alterando nuestro comportamiento, haciéndonos susceptibles o por el contrario indomables a la voluntad de otros. Cuando hablamos de Urano, platicábamos del cambio, y ahora con Plutón se vuelve a mencionar. Pero el cambio de Urano es repentino y sorpresivo, mientras que el cambio de Plutón, como ya lo platiqué, es un cambio inevitable y profundo que va a suceder sí o sí, como la muerte. Además, el cambio de Plutón es polarizante, es decir, sigue dualidades como morir, revivir, todo, nada, destrucción, regeneración, blanco o negro, etc. Y por último, cuando les enseñé de Neptuno, se habló de lo oculto y ahora con Plutón se está mencionando los secretos y lo prohibido que podrían parecer similares. Si bien Neptuno rige sobre lo oculto ante nuestros ojos, es decir, aquello que nosotros no podemos percibir, como el engaño, Plutón rige sobre lo que nosotros ocultamos hacia los demás, como lo podrían ser secretos. Entonces, la diferencia principal recae en la dirección de lo que está oculto. Por otra parte, con Neptuno se habló de lo psíquico y con Plutón se vuelve a mencionar. Neptuno indica cómo son nuestras capacidades psíquicas, indicando el tipo, mientras que Plutón, por su parte, indica cómo es nuestra energía psíquica, es decir, que describe su cantidad, fuerza y alcance. Lo bonito de que este sea un podcast es que pueden repetir hasta que les quede clara la explicación. Espero haber sido lo más claro posible y traer a la superficie los atributos principales de Plutón. Para cerrar con este tema, hablemos ahora sí de los arquetipos. El primer arquetipo de Plutón es el alquimista. Esto debido a que el alquimista logra transmutar y transformar la materia, provocándole cambios profundos, destruyéndola completamente y utilizando su poder latente para purificarla. Es ese alquimista que guarda sus secretos con misterio, ya que son considerados tabúes ante los ojos de los demás, pero que su intención es lograr conocer el todo y la nada. El segundo arquetipo para Plutón es el detective, ese que trae a la superficie la información secreta u oculta que va a generar una transformación, ya sea en forma de ruptura o destrucción, como cuando el detective le muestra a una señora que su esposo llega tarde a casa porque le está siendo infiel, ocasionando el fin y la ruptura de ese matrimonio. O por el contrario, trae el cambio necesario para que se dé una verdadera transformación estructural, como cuando, con la ayuda de un detective, se logra desactivar una red de corrupción, o bueno, algo que no estaba evidente, o no era tan claro, o era algo shady. Fíjense la expresión shady, misterioso, y Plutón lo trae a la luz. Y el último arquetipo para Plutón es el reencarnado. Esto debido a que es la persona que muere y vuelve a la vida purificado de sus errores y pecados del pasado, en el proceso de transformación causado por el ciclo de vida-renacimiento y que está dotado de una mayor experiencia espiritual. Con eso cerramos el checklist y yo sé que ahí en casita alguien va a estar así como, ok, ya aprendí toda esta transformación, esta traída a la luz de todo lo que incluye Plutón, pero ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo veo mi carta natal? ¿Qué significa que para eso estoy escuchando este podcast? Lo que debes hacer es revisar tu carta en el signo en el que tienes a Plutón. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a Plutón en Escorpio, por lo cual, aunque soy Aries, o porque tengo el Sol en Aries, pertenezco a una generación que vive los procesos de transformación y crisis muy al estilo de Escorpio. Es decir, provocando verdaderos cambios profundos en el interior de la sociedad, en los que el dolor actúa como un catalizador para nunca más repetir sucesos o actos que propaguen más el sufrimiento. También, las personas nacidas con Plutón en Escorpio, somos una generación que ha hablado del tema sexual, por ejemplo, somos más abiertos y cada vez menos conservadores. Debido a que Plutón es un planeta que impacta a muchas personas o a una generación entera, muchas veces no vemos muy evidente en nuestra vida cotidiana su energía, porque esta actúa a nivel colectivo más que a un nivel personal y depende mucho de nuestro contexto generacional para poder entender el cómo está actuando. Amixes, con esto quiero cerrar el episodio en el cual el tener la teoría de un planeta te ayuda mucho a identificar qué significa la energía. Sin embargo, hay muchas cosas en la carta natal que se tienen que conectar y que tienes que decir, ok, claro, una vez que entiendo aspectos
que no los hemos platicado en el podcast,
puedo ver que mi planeta de la muerte y transformación, que Plutón, está conectando con mi Sol, con mi Luna o con mi Venus, y eso genera una transformación en mis temas específicos de esos planetas. La casa en la que cae me dice de áreas de la vida importantes para mi transformación personal. Por ejemplo, yo tengo en casa 7 y lo veo muy relacionado con mi pareja, que ya llevo 10 años. Entonces sí veo mucho el cómo hay un Esteban antes y después de esa conexión que tuvimos, por decirles algunos ejemplos. Y esto lo dejo en este episodio porque cierro temporada. No sé cuándo vaya a venir la siguiente y te quiero decir que si llegaste hasta este punto del podcast, escuchaste todos los episodios, ya estás listo o lista para comenzar tu formación astrológica, te pido que vayas a mi página de internet astrologiamilenial.com, a la parte de talleres y busques el taller de astrología básico. Ese es el nivel 1 de mi formación astrológica. Y ahí, una vez que han entendido toda esta información, les enseño cómo interpretar su carta natal y también las de los demás. Porque a veces, o bueno, de los miles de alumnos que han salido de esa formación, muchos ya están dando sus propias consultas astrológicas cuando acaban absolutamente todo. Pero el primer paso es romper esa barrera de decir, sí quiero estudiar astrología, me gusta mucho este tema, hay cosas que me está revelando y que me está ayudando a entenderme. Entonces quiero saber cómo conectar los planetas generacionales con los sociales, con los personales y qué significa todo eso en mi narrativa de vida. Así es que, bueno, la mejor manera que tienen de apoyar mi proyecto, como yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en este hiatus, que significa un tiempo en el que una serie, película se toma para hacer la siguiente temporada, les recomendaría que vayan para allá, revisen si hay un taller próximo, se inscriban. Si no hay un taller próximo, hay una lista de espera, o si ya está la grabación para que lo puedan tomar instantáneo, cualquiera de estas tres opciones, ahí lo pueden encontrar y es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Si han visto a lo largo de estos, no sé cuántos episodios van, pero todas estas temporadas y todo lo que he hablado, la astrología es mi pasión pura y quiero contagiárselas y quiero enseñarles y quiero ser su maestro. Así que bueno, el tenerlos en uno de mis talleres me honraría mucho llamarme no solo tu astrólogo de cabecera, sino tu maestro. Y pues por allá nos vemos, ¿no? Aprovechando que vamos a estar un poco de break de podcast. Tengo muchísimos proyectos muy emocionantes en la puerta que yo manifesté, que el universo me las fue abriendo. Ojo, no se asusten, no quiere decir que ya nunca voy a volver. Simplemente estoy preparando que la siguiente temporada tenga muchísima más información para que puedan seguir interpretando su carta natal. Aquí en el podcast siempre les voy a dar toda la teoría y en mis talleres les doy toda la práctica. Si te quedaste hasta aquí, hasta el final, te lo agradezco, valoro bastante. Me encanta ver cuánta gente escucha esto, me sorprende mucho ver los números de a cuánta gente le apasiona la astrología. Y gracias a todos los que me han ayudado a compartir el podcast para que más gente se vaya uniendo a la conversación. Por hoy me despido, te recuerdo, puedes seguir mi contenido en todas las redes como Astrología Millennial o en mi cuenta personal como Esteban Madrigal. No me voy también sin recordarles, en mi página web, astrologiamillennial.com, encuentran todos mis servicios, talleres, consultas. El podcast no se lo recuerdo porque lo están escuchando, pero definitivamente les agradezco que estén aquí. No olviden estar suscritos y poner 5 estrellas para cuando volvamos por acá les avise. Como siempre te hago esta invitación al final y hoy más que mecánicamente lo hago conscientemente. Si estás escuchando este podcast y te quedaste hasta el final de temporada y hasta el final del episodio, es porque te llama la atención el mundo de la astrología. En mis talleres y mi formación astrológica puedes aprender a interpretar tu carta natal. Con mis masterclasses puedes aprender a integrar la energía de los signos en tu vida y temas de manifestación. Pero si quieres conocer y conectar con gente de todas partes del mundo que son fanáticos del podcast y que al igual que tú aman bastante estos temas y somos apasionados de la astrología y de tarot y de cuarzos y de cualquier otro tema que tenga relación con esto y quieres hacer comunidad con nosotros, al mismo tiempo de que tienes acceso a contenido exclusivo, te informo o te recuerdo que tengo una comunidad en Patreon que se llama Casa 11. Te invito de corazón a que formes parte de nuestra familia astrológica. Llevo casi 3 años con esta comunidad. Hay muchísimas clases de todo lo que te puedas imaginar. He invitado astrólogos y astrólogas y astrólogues de Chile, de Argentina, de México, de todas partes del mundo a que nos compartan cosas muy interesantes del mundo astrológico. Hay astrología eleccional, hay astrología de asesinos seriales, también eso se puede ver en la carta natal. Hay clase de decodificación de carta. Hay es demasiado el contenido que vas a encontrar por allá. Y también cada semana nos juntamos en vivo a platicar en comunidad sobre lo que está pasando allá arriba en el cielo. Así es que te estamos esperando. Sé parte de nuestra hermosa familia astrológica. Solo nos faltas tú. Date la oportunidad, inténtalo y te prometo que lo vas a amar. Y algo que voy a decir muy bonito es que ustedes saben quiénes son las personas de mi comunidad. Muchos han pasado a ser mis amigos personales y es algo que desde mi Venus en Piscis en casa 11 y mi Marte en Acuario en la 10 se regocija bastante mi carta natal con ese hermoso proyecto. Me despido, nos vemos, escuchamos el próximo martes astrológico. Si lo estás escuchando cronológicamente, no sé cuándo vaya a ser eso exactamente. Si lo estás escuchando a destiempo, hey, mira, hay otro episodio a continuación. Les amo. Bye.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.